Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
La mañana del martes 11 de septiembre amaneció fría. La ciudad de Santiago estaba oscura, con un cielo amenazador, presagiando quizás la tragedia que un poco más tarde caería sobre todo el territorio nacional, azotando al país con más de 17 años. Era un 11 de septiembre del año 1973. Septiembre es un mes de controversias para la historia de los y las chilenas. Es un mes que durante años la oligarquía y los sectores dominantes nos han impuesto a través de un currículum manipulado el 18 y 19 de septiembre como el Día de la Independencia Nacional y de las glorias del ejército. Ambas fechas son una farsa. No fue sino hasta 1818 cuando se proclamó el Acta de la Independencia de nuestro país. Tampoco puede llenarse de gloria este ejército cuando arrastra sobre sí una larga secuela de crímenes contra su propio pueblo y una extensa y larga lista de desastres y derrotas contra otros ejércitos. La propia ciudadanía jamás le ha reconocido algún mérito a las Fuerzas Armadas chilenas. Las fiestas patrias, fecha en la que se ha perseguido exacerbar los sentimientos patrios, son en realidad, para el pueblo, una fiesta gastronómica, donde adquieren más valor las empanadas, el terremoto y el vino tinto que alguna proeza de estos valientes soldados. Pero septiembre es también una fecha importante, no para todos, por supuesto, pero para un sector significativo es la llegada al poder de Salvador Allende y la Unidad Popular. Gobierno que llenó de esperanzas a los sectores más desposeídos de nuestro país. Es un mes apreciado para quienes recuerdan ese día que abrió por primera vez las puertas para que el hombre y la mujer sencilla avizoraran un mundo mejor. Es, por supuesto, un mes donde debemos recordar y recapacitar sobre nuestro pasado, entendiendo que una sociedad que persigue algún día ser próspera y justa debe superar sus angustias y sus tristezas. Chile hoy aún no logra superar las heridas abiertas que se produjeron hace 47 años atrás. Por el contrario, parece que cada vez se acrecientan mucho más. Y es que una minoría se ha enseñoreado en casi 5 años de décadas de todos los bienes públicos de nuestro país y muestra no estar dispuesta a ceder. Ha dictado las leyes y nos ha impuesto una constitución espuria. Ha controlado la economía sin contrapesos, acabando con conquistas trascendentales para nuestro país, como fue la reforma agraria que durante los gobiernos de Frei y Allende habían logrado restituir la propiedad sobre la tierra en beneficio de las mayorías. Ha entregado nuestros recursos naturales como el cobre y el litio a los capitales foráneos. Han entregado el agua, el bien más sagrado para el ecosistema, al mundo privado. Han controlado y mancillado a través del sucio financiamiento la política, convirtiendo la actual democracia en un remedo del cual las mayorías ya no sienten absolutamente ningún respeto. Son 47 años transcurridos donde las heridas para muchos siguen abiertas, pues aún no sabemos el paradero de muchos desaparecidos. Aún no logramos alcanzar la justicia que supone castigo para quienes con el peso del Estado abusaron, torturaron y asesinaron. Chile aún está en deuda y mientras lo esté, será difícil alcanzar la justicia y la paz por la que tantos hombres y mujeres han luchado y caído. El 18 de octubre pasado está emparentado con este largo caminar de nuestro pueblo cuando millones de habitantes de nuestro territorio salieron a correr el cerco de la injusticia demandando transformaciones sociales, económicas y políticas. Al igual como en septiembre del 73, el poder y quienes lo detentan han respondido con lo único que pueden y saben hacer, con represión, tortura y muerte. La historia sirve para conocer, para aprender, sirve en definitiva para trazar nuestros proyectos de vida. Quienes en septiembre de 1970 le dieron el triunfo a Salvador Allende son los mismos que debieron pagar el precio más caro de nuestra historia el 11 de septiembre de 1973. Pero después de 47 años surge nuevamente la esperanza, pues los que se levantaron el 18 de octubre son los herederos de aquellos que entregaron sus vidas por un mundo mejor. Pues como decía Salvador Allende, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. Hoy conmemoramos a todos los caídos, a Salvador Allende y a todos los que han sufrido, y refrendamos nuestro compromiso por no detenernos, por seguir avanzando, por seguir luchando. Tenemos un desafío el próximo 25 de octubre a ganar con el apruebo y luego a luchar por correr el cerco que impusieron otros, por alcanzar un verdadero proceso constituyente con participación y representación de los que han luchado. Así podremos realmente rendir un homenaje a tantos que han dado su vida por hacer de Chile un mejor país. En esta fecha tan emblemática, recordamos para reflexionar las palabras de nuestro querido cantautor Patricio Mann. Llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos, los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba volando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera. Porque hay desventurados que por migajas besan la bota sucia que los ultraja, para que nunca más ni perdón ni olvido. Hola, queridos amigos, amigas, estamos como todos los días viernes a las 16 horas en un nuevo programa de debate social en la Radio Que Piensa, la Radio 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Estamos como todos los viernes con nuestra querida amiga, la directora Ana Muga, y con nuestra querida compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam?
Hola, Luis, buenas tardes a todos, a todas quienes nos honran en este día súper especial con su compañía. Hoy estamos 11 de septiembre y conmemorando, rememorando aquel 11 de septiembre del año 1973, el día sin duda más brutal, más doloroso de la historia de Chile. En estos días de septiembre tenemos como una especie de contradicciones, porque como tú bien dices, Chile despertó y ojalá siga despierto, no se vuelva a dormir el 18 de octubre del año pasado, y hemos pasado por varios meses complejos. La semana pasada estábamos recordando los 50 años de la llegada del gobierno de Allende, vía una elección democrática y popular, y hoy estamos recordando aquel día fatídico del golpe militar que acabó con tantas ilusiones de tanta gente sencilla y común. Pero como tú bien dices, la historia la hacen, la escriben los pueblos, y como decía el gran Simón Bolívar hace mucho tiempo, maldito el soldado que apunta sus armas en contra de su pueblo. Porque eso es lo que la ciudadanía siente. Y en este mes, paradójicamente, también celebra Chile el Día de las Fuerzas Armadas, una institución que está deslegitimada, que está no validada por las grandes mayorías, y que nos hace tener una sensación de desazón, hay veces de más alegría, pero convencidos de que estamos en un escenario diferente, que hoy la gente tiene más herramientas, tiene más conocimiento, los jóvenes están muy claros con lo que quieren de un nuevo Chile, y para allá vamos.
Así es, pues, Miriam. Bueno, estamos en una fecha como muchos en un día de hoy recuerdan, estamos en un día parte de un mes, como decimos, lleno de contradicciones, porque tuvimos sueños, tuvimos esperanzas. Septiembre, el mes de la primavera, que hace despertar, ¿sí? El cambio de estación genera mejores condiciones, especialmente cuando estamos cerca de la primavera. Y tenemos contradicciones porque justamente también es un mes que hemos sufrido mucho. El 11 de septiembre es imposible borrar de nuestra conciencia, de nuestra historia, y va a seguir por mucho tiempo rondando nuestra conducta, nuestro historial, y hasta que no logremos zanjar de verdad este tema. Las nuevas generaciones, incluso muchas de las, yo diría la mayoría de los que lucharon el 18 de octubre no habían nacido para el 11 de septiembre. Y sin embargo, son herederos de ese tremendo proceso, porque como decía bien Salvador Allende, los procesos históricos no se terminan con el crimen, con la sedición, con la felonía. Me recuerda mucho esa palabra, la felonía, que la usó Salvador Allende en un discurso emotivo, que a todos, yo era muy joven para el golpe de Estado, nunca me declaré allendista, y sin embargo, cada vez que leo más la historia de Allende, encuentro que un personaje gigante que crece además por su calidad retórica, por su tremenda... Imagínate que los políticos que uno observa hoy día son francamente... Yo creo que ni siquiera se atreven a compararse, o sea, no hay comparación. Pues en fin, pero estamos en una fecha importante. Creo que la mejor manera de restituirle a todos los que dieron su vida, a los que lucharon, a todos nuestros viejos, que el próximo 25 de octubre ganemos y a partir de ahí abramos el proceso, porque no se abre ahora. El 25 de octubre recién estamos mirando la posibilidad de que nos convirtamos realmente en los que diseñemos un nuevo Estado para nuestro país. No está todo ganado, pero tenemos la esperanza y la posibilidad, y cuando al pueblo se le abre la posibilidad, tenemos que jugarnos con todo, y creo que ese es el desafío. Así que hoy día rendirle un homenaje a todos los caídos, a los familiares de los detenidos desaparecidos, a los familiares de los ejecutados políticos, a las mujeres, porque mayoritariamente a quienes ajusticiaron eran varones, y sus mujeres, sus madres, tuvieron que cargar con el peso durante mucho tiempo de tener que cuidar a sus hijos, a sus hijas, sufriendo el despojo, prácticamente el desprecio de un Estado que ni siquiera les daba una respuesta, sino que las ofendía, como hemos estado viendo en estos programas que están dando la televisión ahora con el Estadio Nacional. Entonces, un saludo a todos ellos, Miriam, y creo que a refrendar nuestro compromiso por seguir luchando.
Así es. Y bueno, a 47 años parece que el pueblo maduró. La gente ya no es la misma, la gente ya se empoderó, sabe de sus derechos, pero quienes siguen en el pasado con las mismas prácticas añejas son los mismos que propiciaron aquel golpe vergonzoso para Chile, y no repitiendo los mismos patrones. Ya vimos la puesta vergonzosa en escena de los camioneros también haciendo lo suyo, y bueno, ya vemos que esta gente que antes estaba por el rechazo ahora está por el apruebo, con unas volteretas. Pero en estas últimas semanas hemos visto que muchas de esas cosas que producen cambios reales son porque la presión del pueblo es la que se manifiesta.
Exacto. Mira, yo creo que es importante, muy importante, que nos distingamos, porque creo que a la ciudadanía, a los hombres comunes, las mujeres sencillas, lo que les interesa es escuchar de quienes tienen algún rol en la sociedad, que hablen con la verdad, sin eufemismo. Creo que eso es lo que se echa de menos de personajes de la historia nuestra, como el propio Salvador Allende, ¿verdad? Que creo que es imposible no mencionarlo cada vez durante el mes de septiembre, a lo menos. Y la valentía del discurso, como dicen ahora, el discurso genera realidad. Bueno, el discurso es fundamental, y cuando estamos llenos de gente que habla con eufemismo, usando metáforas los más inteligentes, yo creo que estamos mal, porque no se habla nada claro, y a la gente la confusión la hace muchas veces desencantarse, y por eso el 25 de octubre tenemos que hablar claro. Entonces, algo importante: Longueira, Lavín, Kast, Escalona, Soledad Alvear, todos ellos están por el apruebo. Entonces alguien podría decirnos: oye, pero ustedes también están por el apruebo, están con Kast, con Longueira. No, nosotros queremos el apruebo para acabar con la injusticia. El apruebo tiene que ser un apruebo con contenido, el apruebo porque queremos restituir la seguridad social, queremos recuperar el agua, queremos recuperar el litio, queremos volver a recuperar el cobre para nosotros, queremos acabar con esta constitución espuria. Por eso aprobamos, pero aprobamos como una primera parada, un primer salto, porque el segundo salto es que los constituyentes, los que escriban la constitución, lo tengan que hacer en un proceso realmente democrático y sean genuinos representantes. No queremos a Nicolás Izaguirre escribiendo la Carta Fundamental, a Camilo Escalona, que dijo que era fumar opio, tratar de cambiar la Constitución, y mucho menos estar alerta y atento ahora, porque no podemos escuchar este discurso que presiona, como el señor Desbordes, que quiere que aprobemos esta ley de criminalización, que es la reedición nuevamente en septiembre de seguir criminalizando la protesta social a través de la represión el crimen, que eso es lo único que saben hacer esta gente.
Afortunadamente tenemos una buena noticia. Se creó, se armó una nueva comando, por decirlo algo, de las organizaciones sociales y los ciudadanos por el apruebo, que se pasó a llamar Movimiento Ciudadanía Constituyente por el Apruebo, y que creo que era sumamente necesario.
Sí, es muy importante porque existen varios comandos que, muy legítimos, pero la gran mayoría de los comandos, todos los comandos, hay que decirlo, hasta el momento son formados por los partidos políticos. Los partidos políticos en Chile tienen un 3 o 4% de legitimación ante la ciudadanía, y por lo tanto no son los que deben tener la monopolización de este proceso. Además, porque tenemos que correr la valla, no es posible que los independientes no puedan participar en el proceso de escribir la Constitución si no lo hacen sobre la base de los partidos. Eso es inaceptable. Y creo que es importante esta nueva instancia que se ha creado, donde efectivamente tenemos que poner mucha fuerza para que el 25 realmente la gente se motive, la gran mayoría, los jóvenes, se motiven, porque sin ellos la historia no la vamos a poder cambiar.
Así es, ahora vamos, tenemos, el tema es alucinante, es emocionante. Vamos a un pequeño corte musical con el tema Maldigo del Alto Cielo, una versión de esta composición de Violeta Parra, en la interpretación de Bajo Cielo Band, y a la vuelta tenemos un tremendo y gran invitado.
Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes de la costa, maldigo señal langosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, los francos, los veleidosos, maldigo los perfumosos, porque mi añelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso. ¿Cuánto será?
Debate Social en la 102.5 del Dial FM de Radio Universidad de Chile, y en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. Tenemos un tremendo invitado el día de hoy. Él es el economista Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales del Desarrollo Alternativo, SENDA, quien hace poquito estuvo de aniversario. Es profesor de la Universidad de Chile y ha sido coordinador externo de investigación del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Además, fue director de la Escuela de Ingeniería Comercial en la Universidad Arcis. Estuvo en el directorio de la Universidad de Valparaíso y también de la Arcis. Ha sido parte de la Fundación para la Superación de la Pobreza y ha integrado consejos asesores presidenciales para la educación, consejo asesor de litio y anticorrupción. Además es un experto en políticas públicas y bueno, además decirlo que lo conocemos por su gran aporte en las luchas por previsión y seguridad social. En estos días en septiembre, Manuel, que son un poco contradictorios, la semana pasada recordábamos los 50 años de la llegada del gobierno de Allende y la Unidad Popular, vía elecciones democráticas, y ahora estamos recordando el día fatídico del golpe militar que acabó con ese sueño de muchas y muchos chilenos. ¿Cómo vives estos días de sentimientos encontrados tú, con tu experiencia, con tu presencia en esos tiempos?
Es imposible recordarlos sin estremecerse. Mira, hace dos días, una anécdota que puede no tener importancia, pero yo creo que puede ser interesante también para los auditores. Estábamos analizando el comportamiento de los ciclos económicos seculares. Y bueno, estos son grandes movimientos de la economía mundial, sobre todo en las economías capitalistas desarrolladas. Y los dos últimos ciclos han empezado en el año 1966, el año que empezó la Revolución Chilena, digámoslo así, voy a explicar por qué digo esto, ahí empezó uno de estos ciclos, es decir, había llegado a su culmine el ciclo anterior y empezó una caída muy fuerte que terminó en 1980. Y el otro ciclo empezó el 2000, y digamos, tuvo una caída muy fuerte durante la primera década del siglo y se han recuperado las economías desarrolladas desde entonces hasta el 2018. Bueno, a raíz de esto, estábamos estudiando en particular un incidente, y el incidente era que entre el año 74, 1974, y el año 1977, se produjo un repunte muy grande en la economía mundial. Es decir, venía cayendo desde el 66, pero del 74 hasta el 77 subió muy aceleradamente. Ahora, pero para después caer violentamente hasta el 80. Ahora, todos pensaban que el 74 había tocado fondo ese ciclo, pero no era así. ¿Por qué nos acordamos hoy día y seguimos esto? Porque a raíz de lo que está pasando en la economía mundial, hoy día circula la idea, entre muchos analistas, que probablemente el ciclo actual no ha tocado fondo en el año 2009, sino que por el contrario, a partir de la caída que ya venía del 2018, con la pandemia va a seguir para abajo. Pero, ¿por qué recuerdo esto? Porque, bueno, esto tiene mucha importancia para las pensiones, desde luego, para las bolsas, para, en fin, pero para la economía chilena, para el precio del cobre, todo está determinado de alguna manera por este ciclo. Ahora, pero lo que te quería contar es lo que me pasó y nos pasó en Senda, recordando los años 74 al 77, recordando el año 80, que fue el año en que se crearon las AFP, el año de la constitución del 80, era el año de auge de los Chicago Boys, era el año de auge de la dictadura de Pinochet, era el año en que ellos, los economistas, decían vamos bien, mañana mejor. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que a los dos años habían quebrado todos los bancos, todos los grupos económicos, En fin. Entonces, la reflexión que teníamos era cómo el 11 de septiembre de 1973, es decir, hace 47 años, digamos, el aniversario se cumple en este, hoy día, o ayer, no sé, pero bueno. El punto es que, digamos, ¿qué pasó? ¿Qué carácter tuvo eso? Mira, en este momento en Netflix están dando una serie fantástica acerca de Los Miserables, la obra Los Miserables de Víctor Hugo. Y esa obra empieza con la batalla de Waterloo. Y es una escena, es una serie muy buena de la BBC de Londres, una escena dantesca en la cual hay un campo enorme, inmenso, interminable, cubierto de cadáveres, de soldados muertos. ¿Y quiénes son los soldados muertos? Los héroes de Francia, los que se pasearon por toda Europa derrocando todo el viejo régimen del viejo continente. Y ellos están derrotados absolutamente. ¿Y qué es lo que viene después de Waterloo? Viene lo que se llamó la restauración borbónica. Sí. Es decir, vuelven los empolvados del antiguo régimen, que los muestran ahí tal cual, los desgraciados, y vuelven llenos de revanchismo, ponen un rey de nuevo, y llegan a trapear con la revolución, a negarla, a perseguir a todos los revolucionarios, etc. Y fueron años de plomo, años de plomo. Ahora, ¿en qué terminó todo eso? En lo que relata Los Miserables, Víctor Hugo en Los Miserables, en la revolución de 1830, donde el pueblo se alza nuevamente, el pueblo de Francia, y donde establece, por fin, Francia reconoce a su madre, que es la revolución. Sí. Y fíjate que cuando tú me preguntas esto, digamos, yo me hago el cine. Es decir, esos años que vivimos, los años que combatimos antes en la revolución, en los años de alza, de lucha popular del 66 al 73, y en los años de la derrota, de la lucha dura en el 74, en el 77, en el 80, y después cuando viene el segundo alzamiento, ¿no es cierto?, del pueblo en los 80 y que acaba con la dictadura finalmente en el 90. Bueno, pero cuando uno recuerda todo eso, no puede dejar de pensar en este periodo de la Revolución Francesa, en la restauración. Y si uno mira las AFP, por ejemplo, si uno mira la destrucción de la educación, si uno mira todas esas cosas, lo que mira es una revancha de los empolvados de Chile, de los hijos de Pinochet, de la oligarquía restaurada a la fuerza por mano ajena el 11 de septiembre del 73. Y felizmente, todo eso y también las AFP están terminando ahora. Eso es lo que yo pienso.
Sí, bueno, muy buena la analogía, creo que... Bueno, un gusto tenerte acá, Manuel. Y bueno, nosotros también hemos estado reflexionando un poco respecto de lo que ocurrió en Francia. Resulta prácticamente imposible no mirar Francia cuando estamos mirando Chile, qué curioso. Porque la Revolución de 1789, que justamente es un proceso interesantísimo para comprender por qué se producen los fenómenos de transformaciones sociales, se da la contradicción o la paradoja que allá también hicieron una asamblea nacional, que es el símil de lo que podría ser una asamblea constituyente, y que abre justamente uno de los procesos democráticos más grandes de la historia de la humanidad, porque somos herederos de alguna manera de la Revolución Francesa, de lo que se logró ahí, derechos del hombre, no cabe ninguna duda. Y qué buena la comparación, claro, porque la restauración después con Bonaparte son casi 30 años después que se intenta retroceder en la historia. Bueno, es lo mismo que está ocurriendo acá. Y cuando usan la palabra desempolvado, yo hace poco también escribí un artículo y usé la misma palabra. Qué extraño que hoy día cuando los chilenos, las chilenas, lograron el 15 de octubre correr la valla, planteando una demanda democrática, porque creo que hay que explicarle a los auditores, la Asamblea Constituyente es quizás la expresión o la instancia más democrática dentro del régimen capitalista. No es una medida socialista. es absolutamente democrática, es la mayor expresión, porque ahí confluye la expresión del soberano a establecer un diseño del país que quiere. Pues bien, los desempolvados, aparecieron los Longueira, los Lavín, aparecieron, por el apruebo, ojo, aparecieron Solé Alvear, Camilo Escalón, una cantidad impresionante de gente que es en alguna medida también, yo diría, responsable de lo que ha pasado y de lo que la gente está demandando con tanta fuerza. Yo te quería preguntar lo siguiente, Manuel, por la experiencia que tienes tú y además por el prestigio del que gozas. Estamos enfrentados a un hecho histórico el 25 de octubre, que nosotros queremos ganarlo con el apruebo, pero lo hemos reflejado en una suerte de metáfora futbolística. El primer tiempo termina el 25 de octubre, hay que ganarlo por goleada. Pero viene un segundo tiempo, y ese segundo tiempo tiene que ver con la elección de los delegados a esta convención, a esta constitucional o constituyente. Y que podemos perder el segundo tiempo. Entonces, la experiencia nuestra es impresionante, porque los chilenos han tenido hitos muy grandes. El 83, cuando despertamos el 11 de mayo del 83, y que fue intensa nuestra pelea hasta el 2 y 3 de julio del 86, que después vino toda esta negociación extraña. Y, bueno, ahora despertamos el 18 de octubre nuevamente. La importancia que tiene, porque por vez primera estamos a punto de ganar el derecho a escribir una constitución. ¿Cómo la ves tú? Eso me interesa mucho, el por qué los independientes están limitados a participar activamente, los dirigentes sociales. Solamente obstáculos para que los dirigentes sindicales, gremiales, los dirigentes de los pobladores, de la Junta de Vecinos puedan participar. ¿Qué te parece eso en el contexto de la comparación que hiciste con Francia, que me parece relevante?
Bueno, me parece gravísimo. Y creo que después de obtener una victoria muy grande el 25 de octubre, en el plebiscito, en el primer tiempo, como decías tú, a mí me parece que el tema que hay que plantear es cómo ganar una mayoría popular en la Asamblea Constituyente. Digamos que se llama Convención Constitucional, ¿no es cierto? Bueno, yes. Ese es un punto clave. Es decir, por ejemplo, mira, yo quiero decir que para Senda, para mí, estar en este programa, que es un programa de No Más AFP, es un honor muy grande. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos en los dirigentes sociales, dirigentes sindicales, que son quienes han levantado este gran movimiento No Más AFP, vemos una conducción popular, vemos una conducción del movimiento de trabajadores, como no se veía en este país hace muchos años. Nos recuerda a mí, por ejemplo, yo, ¿por qué me hice de izquierda? ¿Por qué me hice comunista? ¿Por qué entré? Por los trabajadores, porque los veía en la calle, los veía conduciendo con responsabilidad, con seriedad, con organización, con fuerza, todo el movimiento y el proceso de transformación. Ahora, digamos, durante mucho tiempo estaba aplastado el movimiento de trabajadores, pero aquí en los dirigentes, en ustedes mismos, yo veo dirigentes que levantan en cada momento las consignas adecuadas. Por ejemplo, esta carta que ustedes firmaron recién, más de 220 organizaciones, en que por primera vez ponen los puntos sobre las íes claramente el movimiento sindical, digamos, para acabar con el ahorro forzoso, para acabar con el abuso de las AFP. No más parches, no más arreglines, no más esto, no hay que acabar con esto. Si plantean la derogación del 3.500 y plantean echar abajo ese proyecto que se ha gestado, digamos, en el gobierno. Entonces, esos dirigentes, que son una conducción real del pueblo, a mi juicio deben estar en la Asamblea Constituyente. Hay que ver maneras de hacerlo. Los partidos tendrán que ver cómo, digamos, hacen que esto sea posible. Porque efectivamente los independientes en este momento tienen grandes dificultades para presentarse como independientes. Y hay que además presentar un Frente Unido, porque de alguna manera más resultados, mejores resultados. Entonces yo creo que viene una gran discusión ahí, para cómo lograr que esto se haga posible. Y yo estoy seguro que una gran victoria el 25 de octubre hará posible también romper esta verdadera costra en la cual a los dirigentes sociales, a los dirigentes del pueblo, las dirigentes y los dirigentes del pueblo, se los ha venido dejando atrás sistemáticamente, a veces por obligación legal, porque le exigen no sé cuántos títulos para entrar al Parlamento. Entonces,
Manuel. Claro.
Bueno, pero en resumen,
yo te quería comentar
un punto clave.
Que la pérdida de derechos sociales ha sido una de las principales consecuencias de lo que habíamos hablado acerca del golpe militar. ¿Cuán cerca estamos de recuperarlos hoy, enmarcados entre la Revolución Popular de Octubre, que tú bien haces mención, y el proceso constitucional abierto por este mismo estallido, por esta rebelión de los trabajadores, del pueblo? ¿Cuán estamos cerca de recuperar? ¿Cómo tú avisoras este ambiente?
Mira, yo soy viejo. Y soy veterano de 3 revoluciones. Soy veterano de 2, de la de revolución con mayúscula, que es la que ahora tenemos que reconocer como la madre del Chile moderno, como hicieron los franceses en 1830. Y tenemos que valorar a sus actores, valorar a los campesinos, por ejemplo, que masivamente se tomaron todos los fondos de Chile y que fueron los más perseguidos después, más de la mitad, fíjate, de los muertos, ejecutados y asesinados y desaparecidos por la dictadura, más de la mitad son dirigentes campesinos. Es decir, el reconocer ese hecho. Ahora, pero esa revolución duró 7 años. 7 años de intensísima participación popular, sin descanso, hasta en 1973. Desde el 66 al 73, sí, duró todo ese tiempo. Ahora, después, ¿qué pasó en la segunda revolución que a mí me tocó participar? Que es una revolución auténtica, que es la que hacía alusión Luis. Es decir, que empezó el año 83, el 11 de mayo, y culminó en realidad con la salida de Pinochet, porque el pueblo estuvo en las calles, con su presencia directa, empujando todo hasta el 2 y 3 de julio, como él dijo, del 86, y después en la práctica fue el pueblo el que, como dicen ahí, con un lápiz, ¿no es cierto? Un lápiz, claro, pero que venía precedido de no sé cuántos años de lucha en las calles, pues. Y que con dirigentes que llegaron a última hora y se colaron ahí en el intersticio de la lucha entre las fuerzas principales y negociaron con los de arriba para quedar ellos mandando, en el proceso. Eso pasa muchas veces también. Y bueno, se inauguró este periodo largo. Fíjate, Luis, ya que hemos hecho recuerdo histórico, hay un periodo de la Revolución Francesa que se llama el Directorio y que es el periodo más miserable, que es el que vino después del periodo del terror, del periodo de los jacobinos. Bueno, y un gran escritor, Stefan Zweig, califica ese periodo diciendo es el tiempo en que el dinero se apropió de la política, se adueñó de la política. Y efectivamente es lo que se vivió desde el 90 para adelante.
Sí.
Y yo siempre en broma y digo, sí. Y alguien conoce, ¿saben un señor que se llama Barra? ¿Tú ubicas a un señor que se llama Barra? ¿Barra? Porque tú ubicas a Napoleón, ubicas a Robespierre, ubicas a Antón, ubicas a Marat, ubicas a todos los grandes dirigentes, pero un señor Barra, lo ubica, incluso a Fouché lo ubicaba en todo el mundo.
Sí.
Pero este señor Barra, ¿y quién fue? Bueno, fue uno de los grandes presidentes del tiempo del Directorio, pues. Y así van a pasar a la historia los dirigentes de este periodo, que se las dan de grandes, conductores, y la historia no los va a recordar mucho, creo, con mucha simpatía.
Pero sí, bueno, oye, Manuel, sí, yo quería preguntar, disculpe.
Pero Manuel, simplemente... Sí.
Muy, muy interesante. Mira, yo quería preguntarte algo que me parece relevante en el contexto de lo que estamos viviendo. No estamos en una crisis económica muy grande. Fue interesante lo que planteas tú respecto a los ciclos seculares. Y claro, estamos entrando en un proceso crítico. Quizás muy difícil de poder proyectar o pronosticar cuál va a ser el curso de la economía mundial, pero se ve a lo menos que la cosa va a ser compleja y difícil, más aún con la crisis sanitaria, y va a golpear fuertemente, ya de hecho está golpeando muy fuertemente a los países de Europa, especialmente que ya están entrando en un cambio climático. Ellos esperaban, Francia, España, Italia, repuntar con la industria del turismo, y no les fue muy bien porque hubo rebrote en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido. Entonces la cosa, creo que los efectos se van a venir a ver recién el próximo año. Y yo quería llevarte un tema central, el caso chileno. A mí me han estado llamando de otros países preguntando, qué increíble que el retiro del 10%, que era una fracción importantísima, todavía no han retirado todos, pero se puede llegar a superar los 15 mil millones de dólares que representan un porcentaje muy alto del PIB. Pero todos los pronósticos apocalípticos de esta gente, que se incendiaba Chile, que la economía se destruía, bueno, demostró, y esto es para allá quiero ir con la pregunta, demostró que esta riqueza que generamos nosotros con nuestra humanidad, que se expresa en el capital, entendido este como fuerza de trabajo acumulado, que es curioso, cuando lo generamos nosotros y después cuando está en nuestras manos, genera reactivación. Es la paradoja. Es lo único que genera reactivación. Generó incluso que decían que era poco redistributivo. Bueno, al final fue redistributivo porque puso un tope de 4.300.000 y de ahí para abajo. Entonces, los que ganaban menos, 350, sacaron un millón de pesos, y eso es muy potente para la gente. Bueno, pero al final reactivamos la economía. Eso es lo fundamental. Entonces, yo quería que tu opinión respecto a este hecho político en Chile, que detuvo incluso la caída del PIB. El propio Cuchabán señalaba que más de 3 o 4 puntos comparado con otros países. Porque todos han dicho, miren, esto ha sido un error, fue un desacierto. ¿Tu opinión, Manuel, sobre este particular tema? Que una conquista que logramos finalmente todos nosotros porque presionamos de manera impresionante al Congreso, y creo que tenemos que seguir presionándolo.
Mira, es el hecho político más importante, a mi juicio, que ha habido en estos meses, de lejos. Y es la medida económica reactivadora, como dices tú, y redistributiva más importante que ha habido nunca.
De nunca, exacto.
Mira, Hugo Facio, sí, que fue
vicepresidente del Banco Central,
presidente durante el gobierno del presidente Allende. Bueno, él dijo esto. Ni siquiera en ese tiempo hubo una medida de una potencia reactivadora y de una potencia redistributiva como esta. Porque tú te das cuenta que es pasar un 7% del PIB si fueran 15 mil millones, o 8% si fueran, y pasarlo desde un puñado de súper ricos a los bolsillos de millones de trabajadores. Porque fueron millones.
Sin intermediario.
En el lugar donde yo estoy, sí. sin intermediario directo, se los devolvieron. Era dinero ellos y se lo devolvieron. Mira, fue una cosa fantástica, y además con un efecto reactivador. Y con un efecto político en dos sentidos, diría yo. Y es cómo, cuando la gente tiene esperanza, sí, eso se traduce en un levantamiento. Porque tú te das cuenta que el caceroleo que hubo ese día, dirigido además por ustedes, porque ustedes fueron los grandes dirigentes, sí, de eso. Todo el mundo, todo Chile. Bueno, entonces, y se logró el segundo efecto político, y es que el sistema democrático por primera vez se acordó de que siempre, en toda época, los estados o los príncipes se han justificado, se han legitimado por su capacidad para enfrentarse a los poderosos, para que no abusen del pueblo. Porque siempre los príncipes han sido parte de los poderosos. Pero si no fueran capaces de enfrentarse a los mismos poderosos para poner coto a los abusos de estos contra el pueblo, no sirven para nada. No son legítimos, no tienen legitimidad. Bueno, y este sistema democrático no tenía legitimidad porque nunca se enfrentó a los poderosos en 30 años. En cambio ahora, con la presión del pueblo detrás, se enfrentó a los poderosos y los obligó a devolver al menos el 10% de lo que se habían apropiado. Entonces yo creo que fue una cosa extraordinaria. Ahora, y eso abre paso también para que el pueblo vea que el sistema democrático, si se lo empuja debidamente, puede efectivamente hacer cosas como esta.
Yes.
Entonces, me parece que es una cosa extraordinaria. Si nosotros estábamos estudiando esta cosa de los ciclos con mucho cuidado, porque tú te das cuenta que todos los meses se les pasan, digamos, cientos de miles de millones de pesos de los trabajadores a los mercados financieros. Entonces, en un año se les pasan 10 mil millones de dólares, ¿no? Claro. En cotización. Son casi 800, 900 millones por mes. Bueno, y el grueso de eso, el grueso, porque hay una colita, un tercio que destinan las AFP a pagar las pensiones, a hacer su aporte a las pensiones, pero el resto queda en manos de los súper ricos. Pasa directo a los bolsillos de los súper ricos. Ahora, y no lo devuelven más. Fíjate que es impresionante. Nosotros tenemos un gráfico que lo vamos a actualizar ahora el día 15, un informe que llamamos I+6, en el cual aparecen los 471 meses que ha existido el sistema de AFP. Ha existido desde 1981 hasta ahora, 471 meses. Estamos en el mes 471.
Claro.
Bueno, pues en 470 meses los trabajadores y el fisco le pusieron plata al sistema. Porque las cotizaciones, más los subsidios, menos las pensiones que pagaba el sistema, era negativo. Es decir, plata que les llegaba de los trabajadores y del fisco a los súper ricos que manejan este dinero. Es decir, siempre perdimos plata. Excepto un mes, en agosto. Porque agosto es el único mes en que por primera vez los trabajadores recuperan, como decías tú, 15 mil millones de dólares. Sí. Es el único flujo positivo. Sí. Entonces, es muy, muy, muy importante esto.
Así es, Manuel. Y creo que quedó demostrado también cuán importante es para el Chile, para el trabajador común hoy, y para todos aquellos que damos la lucha por construir un nuevo Chile con seguridad social garantizada en una nueva constitución y terminar con las FP, levantar un nuevo sistema previsional que sea solidario y de reparto. Tú estás en la misma lógica, ¿ves ahora la importancia de construir este nuevo Chile? ¿Crees que estamos cerca de recuperar los derechos básicos fundamentales en este tiempo?
Mira, lo principal, lo primero, yo creo, es terminar los abusos. Porque los abusos son justamente el resultado de la restauración esta que hablábamos, oligárquica, durante todo este periodo. Y los abusadores son los hijos de Pinochet. Si piensas quiénes son los que están detrás de las AFP, son los que eran los antiguos, tú te acuerdas, Luis, los antiguos grupos Cruzat y Vial.
Claro, con el Banco Santiago, sí, en los 80, sí.
Exactamente, eran empleados de ellos, la Proida, quien la formó, el Grupo Cruzat, después Penta, los dueños de Penta hoy día, ¿quiénes eran? Empleados de Cruzat. Después los del Grupo Consorcio, ¿de dónde salió eso? Del Grupo Cruzat también. O sea, digamos, se apropiaron de estos dineros de los trabajadores y con estos dineros de los trabajadores se compraron medio Chile. Y por supuesto, además con deuda externa, que cuando el dólar subió de 39 se triplicó a no sé cuántos pesos, sí. Bueno, el resultado es que quebraron todo. Pero el origen de esto, ¿y quiénes son? Es ese abuso. Entonces, durante todo este tiempo, esta es la gente que tiene el dinero de las AFP. Y tienen que devolverlo. Tienen que devolver lo que se han apropiado. Es muy interesante hoy este proyecto que acaban de presentar, que yo no sé cómo lo podrán justificar constitucionalmente, pero esta reforma para obligar a las compañías de seguro, que también
sí,
sí. Es una muy buena idea, porque ¿quiénes se han apropiado el dinero? Las compañías de seguro. ¿Qué hago con la mitad de las cotizaciones? Y bueno,
sí.
Y yo tengo la impresión de que además la cosa fiscal es muy importante. Nosotros escuchamos juntos a Leocadia Oreseac, ella, mira, yo cada vez que la escucho la respeto más. Ella con toda claridad dijo, mira, que hay dos cosas, esto es un abuso porque es dinero de los trabajadores que se lo apropian los mercados financieros y no lo devuelven más, y con eso adquieren gran poder en la sociedad y por lo tanto acentúan la concentración y todas las cosas. Bueno, esa es una cosa. Y la segunda es el impacto fiscal. Y ella dijo que esto crea déficits fiscales gigantescos. En fin. Entonces, creo que por esos dos motivos es necesario ahora actuar. Porque además, sí, la perspectiva, como decías tú, de la economía mundial es muy grave. Y no lo mismo raro. Puede caer a la mitad del fondo.
Claro. Manuel, te preguntaba por lo mismo, porque, mira, qué bueno. Lo último que dijiste me parece relevante para nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile. El fondo representa un valor monetario de lo que tenemos ahorrado, porque está expresado en cuota. Entonces, hoy día tenemos cerca de 200 mil millones de dólares. Pero ese valor del ahorro previsional mañana, dependiendo del comportamiento de las bolsas, puede bajar a 150, como bajó ya a 160 mil. Entre octubre por ahí y abril bajó mucho el valor del fondo. Pero sí, se puede desplomar porque está invertido en instrumentos financieros. Entonces, una pregunta muy concreta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede entender? Y en esto nosotros nos acusan de intransigente a la coordinadora, porque en el Congreso, en el Senado, y yo no voy a juzgar, solamente voy a emitir un hecho objetivo. Letelier con Carolina Goic, senadores, están llevando adelante una reforma que no toca un peso a las AFP, que pretende que una nueva contribución del 6% vaya a parar a una nueva institución que no se sabe cómo se va a financiar en la primera etapa, que mejora las pensiones efectivamente a un segmento, porque la exigencia es que tengan un nivel de contribución es más o menos alta, cosa que no ocurre en Chile, pero que demuestra al mismo tiempo que el reparto es lo único que mejora las pensiones con su propuesta. Y sin embargo pretenden dejar el 10% en manos de las sociedades anónimas que pueden bajar nuestro ahorro previsional en 50, 60%, seguir especulando. Entonces, ¿qué opinas de esto que estamos en medio de un plebiscito, pues? En medio quizás de un cambio inédito en nuestro país. Por eso mandamos la carta esta que vaya en más de 250 organizaciones sindicales reales. Entonces, ¿cómo ves ese proceso? Porque a ti te ha tocado en otra etapa importante de la historia también ser partícipe y estar atento ahí en los cambios importantes. ¿Cómo es esto que se haga esta situación? Porque es relevante para nuestros auditores ver que no es un capricho de la coordinadora el oponerse a una reforma que no toca a las AFP. No es un capricho nuestro.
Mira, la profesora Leocadio Oreseac terminó, recuerda, su intervención la semana pasada diciendo que los grupos financieros no duermen nunca. Siempre están buscando apropiarse de los dineros, digamos, de la gente para sus propios intereses. Y este proyecto es una muestra de la tozudez. De la tozudez insólita. Mira, la semana pasada, uno de los que está detrás de este proyecto, que fue subsecretario de UNEUS, su apellido.
Sí, Cristóbal UNEUS.
Cristóbal UNEUS, claro. Que fue, digamos, uno de los inventores del CAE, en fin. Bueno, pero él dijo que él no veía ninguna posibilidad de que ese proyecto se pudiera llevar adelante ahora, después de la carta de ustedes. Ahora, pero la verdad de las cosas es que siguen insistiendo. Y como dices tú, hay parlamentarios de la actual oposición que son los que están detrás de esto empujando. Exministros, dos exministros están detrás de este proyecto. Y es un abuso insólito porque, digamos, piensa lo que tú lo dijiste, es decir, van a aumentar un 50% la carga sobre los salarios. Eso es, no es reactivador, es lo contrario, es contractivo. Ahora, en momento de crisis, y después ese dinero lo destinan íntegramente a ahorro. Si fíjate tú que la mejora de las pensiones es con cargo al fisco, porque el fisco les presta la plata que después la van a recuperar de las maravillosas inversiones que van a hacer con este 6% adicional, que lo destinan íntegramente a ahorro. Íntegramente, lo reconoció uno de los exministros de Hacienda. Y el fisco les pone la plata mientras tanto y la sustentabilidad se la da porque el fisco recuperaría después esto gracias al ahorro de este 6%. Entonces, imagínate, ni siquiera es lo que peyorativamente llaman reparto. Ni siquiera es que van a destinar el dinero de las cotizaciones para pagar pensiones. Tampoco. Si el dinero de las nuevas cotizaciones va entero a ahorro. ¿Con qué pagan las cotizaciones, las pensiones? Lo pagan con el préstamo que le hace el fisco, ¿no es cierto?, por unos años, de sus propios recursos, pues. Entonces, es una aberración, es una aberración por donde se lo mire. Es un proyecto recesivo, regresivo, y es un proyecto políticamente completamente suicida. Es decir, yo no entiendo cómo todavía pueden seguir en eso. Y me parece magnífico que los trabajadores y 250 organizaciones se hayan cruzado firmemente con eso. Porque detrás de eso, como dices tú, están personas que tienen influencia en ciertos sectores del movimiento sindical. Hay asesores ahí, ¿no es cierto? Que,
sí.
Etcétera.
Ha llegado lamentablemente el momento de despedirnos. No sin antes, queremos felicitar a Senda por sus 25 años, por su iniciativa de sus clases magistrales, de traer a una tremenda economista polaca como es Leocadia Oreksiak, y por hacernos parte de esas clases magistrales. Y a nuestros auditores queremos pedirles disculpas por los desfases, de repente nos juega una pasada estas tecnologías modernas, y sin duda nos quedamos con muchas interrogantes para conversar con nuestro amigo, compañero Manuel Riesgo, y lo dejamos invitado para un próximo programa. Luis, Manuel, sus palabras, muchas gracias.
No, agradecer a Manuel, un gran abrazo, Manuel, que estés muy bien, cuídate.
Un abrazo a ustedes y muchas gracias, y un placer, como siempre, conversar tantas cosas con ustedes.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.